Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y tenemos una invitada, señoras y señores, el placer de aplaudir a Eva Dominici. ¡Sí! Eva Dominici o Eva Carolina. Sí. Cuatro.
Los italianos me dicen Eva de Dominici.
De Dominici, está Dominici.
Sí, de Dominici.
Con un look, describe your look, describa su look, porque es espectacular el peinado que tenés.
Unas trenzas medio de boxeadora, ¿no?
Pero sí, para esa las hiciste hace cuánto, porque no te podés lavar el pelo con
eso. A ver,
eso.
Te voy a contar, estuve yendo a muchos programas para promocionar la película, y entonces mis peinadores ya no sabían qué hacerme, y me dijeron, te hago una trenza y listo, andate.
Que te duro.
Sí. Ya está, sí.
Anoche dormiste con eso.
Dormí con eso y me dijeron, ya para la radio no te vamos a peinar, ¿eh? O sea, ya está.
Sigue el mismo.
Andate con las trenzas.
¿Cuánto tardaron en la trenza?
Habrán tardado como una media hora.
Ah,
no,
más.
Sí, no porque la tiene muy clara la chica que me lo hizo.
Para que vean la foto ahora que vamos a subir a nuestras redes, pero está de gira mediática presentando la nueva película, contame todo, que sos una
sangre blanca.
Una mulita.
Sí, exactamente.
mula o una persona que lleva cocaína en su cuerpo con serios riesgos.
Sí, la manera, la palabra técnica para llamar a las mulas es ingestados, en realidad, que era algo que yo no sabía. La película es un thriller sobre una chica que está desesperada, toma una muy mala decisión y termina en una situación donde no sabe a quién recurrir y termina pidiendo la ayuda a la persona menos pensada, que es su papá, Alejandro Aguada, quien la abandonó cuando era chica y niega su existencia. Y ella está viajando como mochilera en Bolivia, no tiene un destino, no tiene mucho rumbo, pero tiene un compañero de viaje y juntos para hacer un poco más de plata. No es que están en el tema ellos, deciden hacer un poco más de plata, les ofrecen pasar cocaína de Bolivia a Argentina, están cruzando la frontera, el chico se empieza a sentir mal, se muere en un hotel de frontera y ella se queda con el cuerpo y con la amenaza de los narcos, teniendo que entregar la droga que tiene adentro y también el cargamento de cocaína que quedó en el cadáver del chico.
Tremendo. Tengo un cargamento escondido.
Sí.
No te puedo decir dónde. En un muerto.
En el cuerpo de mi novio.
Entonces tiene que pedir ayuda a alguien y termina recurriendo a su padre por X motivo, pero tampoco
vamos a spoilear todo, pero es tremenda la historia.
Sí, pero también, o sea, la película habla mucho de los límites que... No, esos límites que uno a veces pasa y no los tuvo que haber pasado nunca y no hay vuelta atrás, ¿viste? No hay salida limpia posible. Y también un poco de las relaciones, de los vínculos sanguíneos que tal vez no necesariamente sean vínculos afectivos porque su papá no la quiere, no siente piedad por ella, no siente cariño y ella un poco que se empieza a confundir porque en el medio del caos tiene cierta ilusión con que su padre tenga algo, sienta algo por ella.
Claro,
y en realidad no
claro.
Siente nada. No me voy a poner moralista, digo, la realidad es que él, la verdad, no siente nada. ¿Y qué hace ella con
eso? No juzga, la película cuenta esa historia.
La película cuenta eso y tal vez ella quedó con algo de rencor y tenga ganas de vengarse.
Eso se ve. En el trailer, por lo menos, se ve con una furia. Hay unas escenas como...
Sí, hay una escena que muestra un ataque de pánico ella adentro de un locutorio porque está desesperada. Tiene al muerto en el hotel, no quiere ni dormir ahí, imagínate.
Claro.
Tiene que prender todo el tiempo el aire acondicionado para que no...
El olor,
o sea, está...
Que
no
se
sabe
conserve.
Qué hacer.
Contame cuando recibiste el libro, cuando lo leíste, cuando te contaron, ¿qué pensaste? ¿Te encantó de entrada?
Sí, el guión me enloqueció.
O cine, o tenés el sí fácil para el cine, de alguna manera... Tantas ganas por ahí de hacer cine, hay propuestas, no sé, más populares, más grandes, más chicas. Y
no, obviamente que se me está abriendo un camino y le presto mucha atención a cada guión que me llega, obvio. Me han llegado algunas cosas que dije que no. A mí me cuesta mucho decir que no igual, porque me gusta mucho actuar y me gusta mucho trabajar, pero este último año como que le empecé a dar un poco más de tiempo al estudio, entonces...
¿Estás estudiando en Los Ángeles?
Estoy estudiando en Los Ángeles.
¿Me contás
entonces,
eso? Porque
sí.
¿Cómo haces? ¿Vas, venís?
Estoy viajando muchísimo.
Curso?
Estoy viajando muchísimo. Estoy en la Academia de Stella Adler y fue un regalo que me hice a mí misma.
¿Es difícil entrar o simplemente anotarse,
no,
pagar?
No, no es
y
tan
estás...
difícil. No, no es tan difícil entrar. Y obviamente te hacen una entrevista para ver si tenés algo de experiencia para estar a un nivel donde no le rejes a los
mostraste
demás.
Mostraste algunos trabajos, alguna película y eso.
Sí, obvio, tenés que mostrar algo de lo que hiciste, pero no es que es tan difícil.
¿Y cada cuánto viajas? Pues es un viaje larguísimo.
Este mes estuve viajando, fui y vine tres veces.
¿En un mes? ¿En un mes? Uy, un vuelo tan largo.
Pero claro, porque vine por una semana, porque como estoy cursando todos los días, no quiero faltar tanto, ¿viste? Me pierdo algunas clases y ya te perdés. Tenés que seguirle, llegás y tus compañeros ya están avanzadísimos, o sea, una semana es importante.
Claro, ¿y qué
está dando?
¿Qué sentís que te da?
Está bueno ser alumna, como que yo desde muy chiquita vengo actuando en muchas tiras diarias y que eso me dio un oficio espectacular y me encanta y fue una super oportunidad.
Pero hay que deconstruir porque también seguro se generan vicios y cosas.
Obvio.
Chiquititas,
y yo sentía que quería, no sé, quería probar algo. O sea, yo estudiaba desde chiquita, siempre estudié teatro y mientras hacía series también igual seguí tomando algunos cursos con profesores de acá que son súper buenos. Y en un momento tenía ganas de estudiar inglés también y viajé y toda esa experiencia como de repente estar aprendiendo algo en otro idioma y yo soy súper inquieta, ¿viste? Ahora por ejemplo estoy estudiando italiano también, como que la sensación esta de actuar y encima en otro idioma como que la cabeza te va haciendo, ¿viste? Está
de Dominici,
muy bueno.
Pensé que por ahí hablaba de Dominici, algo de italiano,
no.
Que tenés facilidad o naturalidad con el italiano, tenés abuelo, tano, abuelo o algo, se escuchaba el tano.
Tú sei la luce de mio occhi, la prima volta que te ho visto capito que saresti diventato mío.
Para mí es re sexy el italiano, ¿no? Como hablan, pero no sé, bueno, por ahí todos los idiomas.
A mí
franceses,
me gusta mucho el italiano. Sentía que lo tenía que aprender porque todo mi background es de Italia, ¿mm? Claro. Piemonte y Sicilia, la mafia Sicilia.
Wow.
Y ya te hallás en Los Ángeles como...
¿Dónde no dormí? ¿Dónde
parás? Hogar? ¿Qué hiciste?
Porque tengo... En realidad yo no sabía si viajar a Nueva York. O sea, tenía la plata para hacerlo. Tenía todo y digo, bueno, ¿dónde? ¿Qué
esta
hago?
Plata está reservada para hacer esto.
Para esto, para el estudio. Y bueno, no sabía si irme a New York, pero no conocía a nadie allá y se había dado que en Los Ángeles sí tengo muchos amigos argentinos.
Hace calor todo el año, está lleno de argentinos, hablan en español en todos lados.
Y me fui ahí y de repente, claro, o sea, una de mis mejores amigas vivía ahí. Entonces es como...
¿Vas a la casa de ella?
Estoy viviendo con ella.
¿También actriz?
Entonces, no, no es actriz, nada que ver. Es de Barracas, vive ahí hace muchísimo.
¿Qué hace ella?
Ella es la asistente de un productor de reality shows, o sea...
Ok, trabaja en el mundo de la tele.
Ahí en Los Ángeles es
todos
un poco...
Todos trabajan algo
sí, relacionado.
Te sentás en un bar y
él,
al lado están discutiendo un guión y más allá está hablando de la iluminación de la peli. Es
obvio,
así.
Y el que te viene a servir es actor también y te cuenta que... No sé.
Es el Palermo de ellos. Escucha,
el Palermo.
¿Pero podría vivir sola, por ejemplo?
Y me cuesta un poco.
Acá alquilamos y ¿qué pasó, Eva?
No, acá yo tengo un departamento que fue como una inversión desde muy chiquita, que me ayudaron mis papás, y yo siempre lo viví alquilando. Y en un momento se fueron.
Ya soy adulta, estoy laburando.
Y dije, bueno, tenía 19 años, veía que las chicas estaban todas mudando solas y dije, bueno, vamos a intentarlo.
Igual 19 es una hermosa para irte,
pero joven.
Pero todavía puedes aguantar un poco
más. Claro.
Sí, pero bueno, hay muchos que se van a los 18 y ya tienen su independencia. Pero no me gustó, no sé, lo sentí como súper forzado. Mira, de 7 días de la semana, 4 dormía en lo de mi mamá.
Claro. Y 7 de la noche, hora de cocinar o comer algo, eso.
Nunca me cociné.
Nada. ¿Delivery tampoco?
Me daba mucha fiaca y terminaba comiéndome un yogurt y me iba a la cama.
La
no
tele
sé, de repente
terminaba
aparecía
prendida
mi mamá
siempre.
Me aparecía mi papá y me traía una pizza. Me decía, Eva, estoy en la puerta si querés una...
Si querés comer hoy. Si hoy querés comer.
Música, si
hoy
querés comer, calculo que hoy tendrás ganas de cenar.
Esto es peor que el final de chiquitita.
Me quedo con el yogur. Y me dice, Eva, tenés todo sucio. Como, está demasiado sucio este
día. Sucio que hicieron cucharas, acumuladas cucharas de yogur.
Pero por ahora estamos hablando de comer, de organizarse. Yo te hablo de la soledad. La tele prendida siempre para escuchar una voz.
Bueno, pero eso te habla un poco. Si uno ni siquiera se cocina para uno mismo, es como no disfrutás tanto de estar solo, ¿no? Como... Y a mí me cuesta un poco, no me gusta mucho, la verdad, o sea, no es que te digo no puedo estar en Los Ángeles, incluso a veces no siempre estuve viviendo con mi amiga, pero siempre invitaba a, viste, como que siempre estoy con amigas, como me gusta mucho compartir y tengo mis momentos solitarios, pero prefiero estar sola sabiendo que en la casa hay más gente, viste, como escuchar el ruidito de un perro, que fui criada así y siento como que estar sola en un departamento me agarra como una cosa que...
¿Y ahora? ¿Ahora dónde vivís? ¿Con tus padres de vuelta?
Ahora me estoy quedando
entre
Los Ángeles, sí, con mi amiga y cuando vengo acá estoy en la casa de mi mamá.
¿Y volviste a alquilar el departamento o todavía
está
no?
Está alquilado.
Ah, ya está, listo.
Tenés hermanos, ¿no?
Tengo una hermana
más joven.
¿Que vive también con tu vieja?
Y ella estuvo ahora en Los Ángeles también 2 meses, ahora volvió conmigo.
¿Es actriz?
Está empezando, sí, le gusta mucho.
¿Y a vos te gusta que ella le guste? ¿Te da lo mismo?
Me da lo mismo. Yo no, o sea, quiero que haga lo que ella le gusta. También estuvo estudiando en Los Ángeles, pero tenemos personalidades súper diferentes y me llevo muy bien. Tenemos como una relación así de mucha amistad.
¿Y cómo es estudiar en Los Ángeles? ¿Quiénes son tus compañeros primero? ¿Y cómo es el desafío actoral? ¿Es todo en inglés? ¿Puedes actuar en español?
Es lo mismo que estudiar acá en realidad. Es igual. Yo no siento que haya un nivel mejor que con los profesores argentinos.
¿Te desilusionó eso un poco en cierta manera?
No, para nada, porque yo no esperaba eso. Yo esperaba ir a hacer otra experiencia, a estar en otro país, que nadie me conozca. Entrar como una más, porque por ahí yo entro acá a un curso
y hay miraditas de reojo.
Te conocen, claro. Entonces tenía ganas como de ir a un lugar donde nadie sepa quién soy y estar a la par con todos mis compañeros.
¿Algunos trabajaron o...?
Sí, obvio, en algunas series y eso siempre te...
¿Y te encontrás con los mismos clichés? Digo, debe haber muy buenos y también algunos que son muy sobreactuados o muy exagerados.
O no sé cuál es el cliché en la actuación.
Sí, en realidad estamos todos aprendiendo. Estás en un lugar donde vas a aprender y aprendes también de un poco de tus compañeros, de los aciertos y errores de tus compañeros. Claro. Es un poco
las
eso. A mí me gusta mucho.
A ellos te sirven.
Sí.
Pero para mí es una fija que, no sé, en 10 años... una mega película, el estreno mundial, y dice, ay, era compañero mío de
claro, clase.
Puede pasar.
Sí,
eso.
O por ahí no, a mí también. Me pasa que estoy en Los Ángeles y veo algún cartel y digo, ah, esta era mi compañera hacía 6 meses, ¿viste? Como es gracioso eso, sí.
Claro, espectacular.
Sí, sí.
La metodología no cambia demasiado, es eso. Es el...
Bueno, depende, yo estoy estudiando en Stella Adler, que tiene obviamente una técnica súper marcada.
¿Qué
y
es?
Que
me intriga.
Y es, la base está en la creación, como que a ver, la técnica de Stella Adler o sea, como que no apoya que uno lleve sus problemas a...
Claro, pensá en tu abuela muerta.
No, yo también estudié eso y no me terminó funcionando tanto. Como que al principio intentaba, pero siempre había como un bloqueo, como, no sé, tenía que relacionarlo con algo mío personal y hay un montón de cosas que yo no sé, me trababa. Por ahí pensaba en mi papá y digo, no.
Con la pizza, llevándote la pizza.
¿Y cómo haces para emocionarte o para vivir lo que le pasa a tu persona?
Yo conecto muchísimo con la emoción y es re loco porque muchas veces en los ensayos los directores a veces se asustan. Porque yo en el ensayo no te doy nada, no me emociono, no,
¿por
nada.
Qué? ¿Por qué?
Porque, no
está
sé, tengo
asusten,
esa forma.
Es
hay algunos
ensayo.
Actores que están en un ensayo y viste, largan todo y se
lo
van a llorar
que en el
y
vivo.
Ensayan mucho por ahí, mucho más de lo que después van a hacer y yo soy todo lo contrario. Yo es como, casi que te digo que paso la letra, pero adentro estoy maquinando qué es lo que voy a hacer. Es lo que a mí me funciona. Y a veces les digo, confía, te juro por Dios que en la escena va a salir... Claro, y es a veces un poco difícil, para algunos es como que no saben imaginarse qué es lo que va a suceder y de repente se prende la luz y dicen acción y me salió toda la emoción junta. Y lo que pasa en la música y lo que pasa en el cine es que tenés que hacer 800.000 tomas con porque tienen una sola cámara, es como... y entonces tenés que tratar de que esa emoción se mantenga para las 800 tomas que tenés y que parezca algo real y genuino y algo nuevo.
¿Y estás castineando ya también?
A ver, mira, quedé para... hice mi primer proyecto en inglés el otro día, hace una semana, porque me vieron... Es que Los Ángeles es un poco loco. Me vieron en el tráiler de esta nueva película... Yo tengo un equipo de trabajo acá, otro en Estados Unidos y otro en España. Esas cosas, me vieron ahí en Sangre Blanca, estaban buscando una chica que sea extranjera para ser el piloto de una serie, porque allá como que hacen 800 pilotos y después sale uno. Uh-huh. Y me llamaron para ahí, al director le gustó y terminé haciendo este piloto de una serie también con un actor que estuvo en... ¿Cómo se llama? Deadpool 2, hizo como ahora va a ser X-Men, no sé, es muy loco.
Un actor conocido.
Claro, pero por ejemplo, esto que vos contabas, que en el ensayo no das tanto y después cuando prende la cámara sos otra. ¿En un casting por ahí no te juega un poco en contra?
No, en un casting tenés que hacerlo como si estuvieras haciendo la escena.
Bueno.
Claro, pero los ensayos se supone que uno
es otra
los
cosa,
hace.
Claro.
A mí acá, por ejemplo, Cuando tuve, me acuerdo del casting de Sangre en la Boca, sí, la película en
Esmeralda,
claro. También es como que no tenés una en el casting no te dan una oportunidad de ensayo. Y yo me acuerdo de ese casting porque fue el primero que hice para cine. Y llegué, y bueno, y de repente lo tenés a Leonardo Sbaraglia, y tenés 19 años, y tenés que estar actuando con alguien que vos ya conocés, y tenés que darlo todo ahí en el momento, y tenés que darlo mejor. Claro, y yo ya había hecho un ensayo previo, había estado una semana rompiéndome el...
marote.
Claro, uh-huh. Sí. Y claro, y llegué ahí, y bueno, fue... Acá lo doy todo, ¿entendés? Y siempre en un casting creo que es mejor dar
tenés
un poquito
tu método,
de más
tenés tu manera. Ya, el otro proceso lo habías hecho antes, en ese casting, en el casting dejas todo, la pasada de letra no... Está bien, ¿te funciona?
Sí, sí, pero sí, siento ahora que está bueno también este desafío de hacer algo en otro idioma. No sé, es
si
divertido,
pinta,
me divierte. Para
si
mí
pinta
es un
hacer
juego,
la serie,
¿viste? Todo.
Si pinta hacer la serie, capaz que te clavas también. Un semestre,
claro, y de repente estaba ahí, no sé, leyendo un monólogo en inglés y era un poco lo mismo, ¿viste? No es que te cambia mucho, es la misma.
Si incorporaste el inglés como una lengua propia y te sale natural.
Por eso ahora quiero hacer lo mismo con el italiano. Nunca sabés, ¿viste? A lo mejor
inglés.
Nunca me sirve para nada. Ahora lo hablo muy bien. Pero a lo mejor nunca me sirve para nada y a lo mejor sí, pero esto de estar aprendiendo todo el tiempo está bueno.
Pero esa idea que se tiene de Hollywood, ¿no? De llegar a la gran meca del cine y la televisión. Cuando vos haces el piloto, decís, uy, esto puede desprender
en
algo...
yo conozco muchos actores que trabajan en Hollywood, sobre todo actores que tal vez son no latinos y eso, porque me los fui cruzando. Y la verdad es que es un poco lo mismo. O sea, vos llegás ahí y te das cuenta que... No cambia mucho, sí, lo que cambia es que es una industria mucho más grande, que por ahí una película grande es una película
mundial.
Claro, una película mundial, ese es el tema. Pero después hay un montón de actores de Estados Unidos que ni conocemos y que les va súper bien, pero no llegan acá porque también hay cosas que son más locales. Claro. Pero bueno, Estados Unidos es enorme, eso es lo que tiene, pero la metodología es igual, el proceso es igual. No, yo no veo mucha diferencia y los actores que tenemos acá son
excelentes.
Son excelentes. Yo te juro por Dios que no veo, en ese sentido, no veo diferencia. Son diferentes mercados y tal vez el código sea diferente. O sea, imagínate cuántos actores yanquis hay acá protagonizando una serie de... No hay.
No.
Porque uno los escucha con un acento y no sirve para un... Lo mismo pasa allá. De repente hay poquitos actores que tienen acento y que les va súper recontra bien. Pero después hay otros que les va bien y que no son Angelina Jolie o Brad Pitt, ¿me entendés? Es lo típico que te imaginás. Pero son súper actores y que tal vez no son celebrities, ¿me entendés?
No, y Leo Sbaraglia,
Aguada... Lo mismo pasa acá, también hay un montón de actores
no sé,
de teatro
con los que actuaste...
que uno no los conoce o...
Nada que envidiarles a los
no,
de allá.
No, para nada. Y eso está buenísimo. El nivel de Argentina es súper alto y hay muchos... También a mí me gusta hablar, a ver qué vieron de Argentina y sobre todo en las películas de Darín.
Claro. Eso sí. es el actor más conocido
sí,
que tenemos.
Sí.
¿Pero los yanquis eso o gente de cualquier lugar?
No, los yanquis, en España Darín es una estrella, pero por ahí en Estados Unidos, que él nunca hizo nada en Hollywood, igual vieron, ¿viste? El secreto de sus ojos y esa
salvajes.
Es la película que más me... Sí, Relatos Salvajes. Sí,
¿quién
sí,
es
sí.
Eva de Dominici, quien está con nosotros.
Una tomanda. ¿Qué sentís que te dejó como herramienta haber estudiado con Julio Chávez?
Bueno, yo estudié en su estuve en su estudio, estudiaba en realidad con Luz Palazón y con Lili Popovich, pero iba a algunas clases con él. Íbamos con Naya Aguada.
Ahí arrancó la
hija
de Alejandro.
Increíblemente Alejandro nos pasaba a buscar y nos llevaba a comer, a almorzar y después nos dejaba en casa.
Qué lindo personaje, qué gran tipo.
Sí, bueno, me dejó muchísimas herramientas. Yo siempre digo que los que quieren ser, bueno, en todos los rubros, pero siempre está bueno estudiar. A cada uno le va a servir para lo que le sirva y creo que yo siempre traté de aprovechar al máximo. Pero es como una práctica, ¿viste? Hasta que estás de repente trabajando y lo haces profesionalmente, pero siempre estar entrenando, el training, ¿viste? Te va sumando. Yo me veo en una serie hace 2 años y me veo hoy en esta película y digo, a lo mejor si esa serie me la ofrecen hoy, podría hacerla de diferente manera, podría tener otro entendimiento. Y eso está bueno porque vos decís... Claro, es el entrenamiento, es estar...
La gimnasia.
Claro,
¿te gusta verte?
Es la experiencia. Sí, me encanta.
Qué
me
bueno,
mucho.
Qué bueno que no lo sufrís. Escúchame, sangre en la boca.
Esa fue la primera.
Bien, sangre blanca, convivís con la muerte, tenés un muerto al lado, se te muere alguien, y hay un tema con la muerte. No sé si lo has sufrido siempre. ¿Llorabas sola, declaraste alguna vez? ¿no?
A la noche, sí, me agarra como una angustia. Igual me sigue apareciendo.
Pero
por
acá
momentos.
Cuando en un trabajo, ¿qué aplicas de eso o nada? ¿O no pasa nada? Se está haciendo el muerto.
No, es muy diferente porque la situación era súper diferente y además tenés al pobre chico que no tiene que respirar. Es como, basta,
es imposible,
no te muevas.
Es imposible hacer de muerto.
Es muy difícil, claro. Pero no aplico nada. Pero sí, yo siempre, como
sigue,
ese
continúa.
Miedo de... No, ahora me estoy mucho más relajada, pero en un momento de la adolescencia era terrible. Me despertaba llorando y era como, mi familia está toda muerta. ¿Viste? Como esos sueños que tenés. Del miedo a que se te muera la gente que querés.
¿Siempre fue miedo o en algún momento se fue a bronca, tipo de lo finito que es todo y de que la muerte es inevitable y demás?
Ah, sí, no, yo odio eso. Es como, no sé, no. No.
Salgamos acá, que se nos cae.
Me pongo a llorar.
Tu hijo.
Pero es fuerte. Uno cuando se pone, te das cuenta.
Es tremendo.
¿Viste? Es tremendo.
¿Para
sí.
qué? ¿No? Es el factor fundacional sí. de las depresiones. Sí. También. ¿De qué labura tu hijo?
Mi papá tiene una fábrica de cartón corrugado.
¿Cuánto sabes de cartón corrugado?
La nada misma.
¿Cuánto está el metro de cartón corrugado?
¿Qué sé yo? Sí,
no tengo
idea.
Sí, no. Rollos. Yo me compré los rollos.
Bueno, el rollo son 50 metros. ¿No sabes cuánto vale?
No me acuerdo.
¿Qué más tiene? ¿Solo cartón corrugado? Y continúa
sí,
con
tiene
eso.
Tiene como muchas más que sí. La verdad que hace mucho que no, pero que muchísimo no que no voy al taller. No, a Lanús sí, pero no al taller de él.
¿Y tu madre es médica?
Y mi mamá es odontóloga, que está ahí sentada.
Ah, muy bien.
Sí. Qué castigo, odontóloga. ¿Vos ibas al dentista feliz o...? No, son...
Ella me atendía cuando
me
era
sonríe
chica.
Sonríe con una boca que tiene el doble de los dientes que tengo yo, sí, claro. Para empezar a hablar.
Sí, ya es una boca enorme, pobre, encima. No, la volvía loca mi mamá, porque primero que ella quería que yo sea odontóloga.
¿No?
Sí.
¿Vos?
¡Ahí la tengo!
¡No sí. te lo vamos a permitir!
¡No!
¿Llegaste a dudar de, bueno, ¿qué? Voy a ser odontóloga?
Nunca. Jamás. No, jamás. Yo ya sabía lo que quería. Sí, hasta hacía shows
en el... a los 8 años actuaba, estaba en chiquitita a los 10 años. ¿Qué querés que sea odontólogo? Imposible.
Hacía shows en su...
consultorio.
En su consultorio, como a los pacientes en la sala de espera, como para brindarles una...
En lugar de la revista show.
Yo le decía, mamá... Vos no te preocupes que yo los entretengo.
Tres canciones de chiquititas.
Está buenísimo porque por general el paciente muchas veces al odontólogo va con miedo. Tiene claro. miedo lo que le van a hacer. Bueno, si el medio me hacen un show quizás como...
No, en un momento relajo. Me empezó a sacar mi mamá porque empecé a imitarlos y de repente llegaba un rengo y yo lo invitaba y era
no da.
Pero ella pensaba que yo me reía. Pero yo no me reía, yo quería actuar como que me claro, gustaba claro. eso, sí. Pero nunca lo dudé y no, es más, todo lo que me explicó, no sé, un cuerno, o sea, no me acuerdo de nada. Siempre me está retando como, no, Eva, si yo te dije 100.000 veces que esto no se dice así, que esto se llama tal. Pero no, ya desde que me acuerdo que quería, o sea, mis papás me llevaban a ver las obras de teatro de Cris Morena, de chiquititas, uh-huh. y... yo estaba ahí y no estaba feliz con estar en las butacas. Quería estar arriba del escenario. Lo mismo me pasaba
mirando
la tele. A tu
hija le decís, por favor, llévame, te llevo y no está contenta.
Claro, vale, no, pero...
salió una fortuna.
Un a la entrada.
Se van a actuar.
No, lo disfrutaba, pero había como algo...
Que te faltaba.
Que me faltaba. Uh-huh. Y es más, un día corrí al escenario, me bajaron.
No.
Pero yo estaba como...
sacada.
Claro, sacada.
Y estabas muy decidida y en algún punto casi tengo la certeza que sabías que algo te iba a pasar. O sea, te tenías fe. ¿Sabías que ibas a trabajar ahí?
No sé, era como un deseo, mucho. Era un deseo. Al principio no sabía que quería ser actriz, sabía que quería estar en chiquititas. Y después me llega, o sea, estaba todo el tiempo mirando la tele para ver qué casting me podía llegar. O sea, cualquier cosa. O sea, y fui hasta cocineritas, ¿entendés? Como que estaba, no sé, por algún lado quería llegar.
Pero para dura, ¿no te haces un huevo duro?
No, malísima. Pero
programa de tele necesitan voy.
Me volvieron a llamar y como la pasé tan mal, o sea, me puse a llorar porque me dio mucha vergüenza. Un desastre. Hasta cociné con Maru Botana también cuando era muy, muy chiquita. Pero bueno, cuando llegó este casting de Cris Morena, que lo vi por la tele, me presenté y quedé para un taller de 2 meses. Y en la segunda, éramos como 24 chicos ensayando todos los días. Y en la segunda tanda me entero que era para chiquititas. Así que ahí fue como...
casi te infartás.
Tengo que quedar. Y mi mamá era como, no, Eva, no vas a quedar.
Qué tremendo tener una hija de esa edad
como,
que
no,
quiere laburar.
Voy a quedar.
Necesito que me ayuden en el consultorio. ¿No?
Decir, y después tenés el colegio, sos la de chiquititas, obvio, arranca el bullshit.
Y mis papás tenían mucha miedo. Y además, imagínate... mi mamá odontóloga, mi papá con una fábrica de cartas, imagínate,
no tenían,
y decían, ¿qué iba a hacer esta chica? No sabían cómo acompañarme, pero igual lo hicieron muy bien.
¿Pero y la abuela? ¿Trabajaba con Mirta, la abuela?
Mi abuela Paulina, sí, se lo conté a Mirta el otro día, porque mi mamá incluso estaba tratando de encontrar una tarjetita que le habían dejado. No trabajaba con Mirta, trabajaba en la casa...
de Goldie.
De Goldie, es la hermana, ¿no?
Que en un momento eran parecidas.
que eran muy parecidas,
sí,
¿no?
No, no, ahora son gemelas, sí.
No, bueno, ahora son parecidas. Eran iguales, claro.
Sí, ahora son muy parecidas. Pero Goldie, el cumpleaños de 90, el cumpleaños de 90, sacaron fotos juntas.
El update no se lo hicieron.
Son muy parecidas.
Sí. Faltan dos o tres actualizaciones.
Son... Sí, son parecidas.
No, bueno, son parecidas, pero...
¿Vos crees que sean idénticas?
Y sí, son gemelas. Sí. Antes eran gemelas, ahora Goldie y la hermana mayor.
Ahora bueno, como los Barros Sequeloto. Antes eran gemelos, ahora Guillermo es tres años mayor.
Pero Mirta está impecable, sí. Está impecable. Yo no la vi, pero es espectacular.
Si le hacen la trenza esa, ¿cómo queda?
Mira, es muy curioso porque vos te llamás Eva, que viene de extracción peronista sin duda, ¿no? Lo vamos a chequear. Y hoy acabo de poner una foto, Mirta, mirá cómo se cruzan los caminos, en el velatorio de Eva. Yo no recuerdo que haya
Mirta
contado. Legrán. Mirta Legrand.
Y sí, la había tenido en brazos a Eva.
Deposita una ofrenda floral en 1952, septiembre, en el sector de la CGT, donde reposa el cuerpo embalsamado de Eva Perón.
Lo sorprendente de ahí es que está Mirta en el cajón y lleno de pobres al costado. Eso está, no lo
hace
había visto
poco salió.
Nunca.
Era una actriz de cine, Mirta Legrand.
Claro, por supuesto.
De hecho, una de las respuestas...
Qué parecida a Juana, ¿no? Que es, tiene un parecido en la cara, como más morocha, pero ahí me hace acordar a Juana Viale.
Salió otra foto de Mirta también reivindicando a Eva por el voto femenino y todo.
Claro. Sí, claro.
Remarcándose.
Mira, y en la foto, y obviamente en las respuestas, además obviamente la red del odio, no hay otra cosa que odio. Uh-huh. Aparecen montones de fotos. Pará, que hay una que me llamó la atención, pero ya no la voy a encontrar.
Cenando
con Perón.
Sí.
Mira.
Con un Perón muy joven.
Bueno, no. Era presidente en el 52. Claro.
También lo tuvo en brazos a Perón.
Pero en el programa.
Y vio Uruguay campeón. Y Uruguay campeón, esa fue
sí, es cierto, es real.
No lo vio. Mi hija me dice, y Mirta que vio Uruguay campeón, le digo, no, estaba viva, no es que lo vio.
Bueno, sí, estaba en la cancha.
No tiene la misma cantidad.
1930 fue por eso.
No tiene la misma cantidad que Oscars, que le entrega a los Oscars.
Uno más que el Oscar tiene.
Sí.
Los Oscars van por el 91, entonces sabes que Mirta tiene 90. Ese dato, guárdatelo, Eva, te lo compartimos.
Mira, muy bien.
Si te invita, hágaselo en la mesa que le va a encantar.
Pero todo esto era porque tu abuela trabajaba con Goldie, la hermana de Mirta.
Claro, y siempre lo decía. Pero yo después me olvidé, no sé, me quedó... Y alguna que otra vez que fui a lo de Mirta, me olvidé, se lo quería decir. Y me acuerdo que me iba y dije, ay, la puta madre, no se lo dije. Me olvidé. Pero sí, tenía... No, o sea, siempre la veía a Mirta por la tele y decía, ella vino una vez a la casa de... ¿No? Mi abuela tenía Alzheimer, pero era real eso, que teníamos el recuerdo.
Sangre Blanca llama la película, fuerte, con Eva de Dominici y Alejandro Aguada, protagonista. ¿Cómo está Alejandro Aguada, que tuvo un tema de salud?
Está mejor, yo hablé con Nay y estaba mejor, así que le mandamos un beso enorme.
Un beso enorme.
Es un genio como compañero, es compañero antes que todo.
Y gran actor.
Es un gran actor.
Gracias, Eva, por venir, por estar este rato con nosotros. Ahí posteamos en las redes, tenemos fotos. La odontóloga ya está acomodándose. Suspendió pacientes hoy. Hoy no tortura
a
nadie.
No, creo que se tenía que ir a atender a alguien, sí, no sé.
¿Tiene tortura hoy o...?
Tiene tortura.
Gracias, Eva, por venir, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y todos a ver el 27 de septiembre Sangre Blanca.
Sangre Blanca con Eva de Dominici.
Y la música ahora a las 5 menos 20. Con Portugal, The Man. De su disco del año pasado, Woodstock. Esto es Feel It Still.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.